Alicantino, como nuestro anterior ponente. Él es sociólogo, también es activista social. Su etapa de estudiante, además de meterse en asuntos de representación estudiantil, ha elaborado estudios sobre, bueno, una variedad de temas, pero siempre el tema de diversidad sexual, especialmente en el tema de la prostitución trans en la ciudad de Alicante, ¿no? Como experto en el tema, nos va a introducir el tema de diversidad sexual. Pues Arturo, cuando quieras. Siempre gracias y bienvenido.
Muchas gracias. General de los más media y luego caracterizado en la publicidad, ¿no? Últimamente como se está generando una especie de iconografía gay. Y luego ya para finalizar, el transformando los medios. Vale, pues diversidad sexual, un poco a grandes rasgos decir que, bueno, las personas con una orientación sexual lesbiana, gay y con una identidad de género, transexual, transgénero y travesti, junto con los bisexuales, ¿no? Pues empiezan a articular un movimiento social y a generar un espacio, un discurso, un lenguaje y un movimiento de lucha, ¿vale? Los objetivos de ese movimiento social, digamos que es la concienciación y la sensibilización de la realidad LGTBI, ¿no? Lésbico, gay, trans, bi e intersexual. Ese movimiento lo que trata de denunciar los medios de comunicación, principalmente en este caso, es la invisibilidad que sufre el colectivo, la estigmatización y cómo a veces se traduce en discriminación, violencia. Y desde ahí trabajar por el respeto, la igualdad y la diversidad. Esto un poco a grandes rasgos, porque en cada subtema se podría uno desarrollar más de 2 horas, pero bueno. Partiendo de un poco lo que es el epicentro del movimiento social LGTBI, ¿vale? Partimos de los años 60, sería un poco la cisma del movimiento. Se crea un contexto de cambio favorable al movimiento LGTBI, un movimiento feminista, se solapa con el movimiento postcolonialista, los países del tercer mundo empiezan a empoderarse de sí mismos, un movimiento antiimperialista también, en cuanto a la guerra de Vietnam, antirracista, Luther King y pacifista, ¿no? Entonces, en este contexto de cambio social, el movimiento LGTBI crea un espacio y empieza a articular un discurso. Esto, digamos que brota en los medios de comunicación como un acto casi esperpéntico en los disturbios de Stonewall. En los medios de comunicación social en ese momento lo recogen como ¡ah! Los disturbios gays en Nueva York, los pervertidos salen a la calle. En ese momento, digamos que en los años 70 es cuando el movimiento gay, no LGTB, gay, se empieza a relacionar con la radicalidad, la calle y un poco el movimiento social más fuerte. En este caso aparece el Frente de Liberación Gay, el GLF, en Nueva York, y aparece lo que es el Orgullo Gay, en el año 70, que sería el aniversario de los disturbios de Stonewall. Se hace una marcha desde Stonewall hasta, bueno, por todas las calles de Nueva York, y bueno, de ahí se empiezan a generar asociaciones LGTB en los Estados Unidos, buscando sinergias con movimientos sindicales, movimientos poscoloniales, movimientos a favor de los derechos de los chicanos, de los mexicanos en Nueva York. Y de ahí ya se empieza a extender por Estados Unidos, el mundo hispano y ya por todo el resto del mundo. En el año 92, digamos que en España, a grandes rasgos, se articula el movimiento LGTB en la FGL, que sería la Federación Estatal de Gays y Lesbianas. No es la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales. Aparece en ese caso como lesbianas y gays. Entonces, ahí se empieza a denunciar la homofobia, la bifobia y la transfobia, ¿no? El rechazo a los homosexuales, hacia los bisexuales y hacia los transexuales. Ahí lo que se empieza a luchar es en dos ámbitos, en el ámbito legal y en el ámbito social. Por los derechos civiles, derecho al matrimonio, derecho a herencia, derecho a la adopción y derechos sociales, de educación, de ciudadanía y de respeto. Y en otro sentido de igualdad, igualdad legal e igualdad real. Entonces en este caso lo que se trata, el último fin, es la normalización. O sea, que no haya una discriminación por orientación o identidad de género y que haya un reconocimiento de una persona. Yo, por ejemplo, en mi caso soy sociólogo, el hecho de ser activista gay no tiene por qué decir, vale, es sociólogo gay, es menos persona por ser gay. No, sino que es sociólogo y es gay. Pues otra persona es periodista y es gay. O sea, que lo reconozca y que por reconocerlo no sufra ningún tipo de discriminación. Decir que hasta el año 2003 en Estados Unidos aún estaban en vigor las leyes de sodomía que prohibía, por ejemplo, las prácticas anales en algunos estados. O sea, que hasta hace poco en el corazón de Occidente había leyes totalmente homófobas, ¿vale? Para que la gente no piense que la homofobia está en la India o en Marruecos. Y bueno, decir que lo que es la igualdad legal empieza a hacerse más visible en el año 2001 en los Países Bajos, con el primer país que aprueba el matrimonio homosexual. De ahí ya empiezan a derivarse Bélgica, Holanda, bueno, España ya en el 2005. Y bueno, ya luego la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, que es actualmente la federación estatal que cuenta con 54 colectivos LGTB, fue la que evolucionó de la CEL en el año 92. Y decir que a nivel internacional, la ILGA, que se fundó en el año 78, cuenta con más de 700 organizaciones LGTBI en todo el mundo. O sea, realmente es uno de los mayores movimientos sociales a nivel mundial, junto con la Cruz Roja posiblemente, que es capaz de movilizar a grandes sectores económicos, sociales y políticos. Por ejemplo, en España, el orgullo LGTBI que se hace en Madrid es uno de los más masivos que hay en toda Europa, reconocido por todos los países. Bueno, decir que estas son las banderas del en general, ¿vale? El movimiento LGTBI. Y bueno, el estado actual sobre los derechos LGTBI, decir que no está todo hecho, que más de 70 países en todo el mundo se prohíbe la homosexualidad y la transexualidad de alguna manera, o bien con multas, con sanciones, incluso con penas de muerte en 5 países. De hecho, ahora se empieza otra vez a aplicar en Somalia y en Nigeria. Y decir que bueno, que en España actualmente pues contamos con un reconocimiento legal que ha evolucionado favorablemente hace pocos años, pero que tiene que asentarse esa igualdad legal y ahora tiene que empezar a implementarse una serie de condicionantes sociales que generen igualdad real, que es lo que tiene que generarse en las futuras generaciones. Y bueno, decir aquí que la relación con medios de comunicación se podría ver en la sociología de la comunicación como 4 grandes rasgos en relación al movimiento LGTBI, que lo reduje al máximo, que sería de la invisibilidad a la estigmatización pasando por la cosificación, ¿vale? Años 60, pongamos, hasta Stonewall, armario, closet, miedo, rechazo, disturbios, policía en la calle, bueno, ahí hay expectación, ¿vale? Los medios de comunicación cuando recogen una noticia protagonizada por un homosexual es el homosexual, el vago, el maleante, un gay ha robado a una vecina en la calle, no sé cuánto, o sea, es homosexualidad ligada a delincuencia, ligada a violación, ligada a prácticas perversas, ¿vale? Esto lo que genera en los años 60 y todo el siglo XX anterior, pero en los años 60 se empieza a materializar más, es la persecución. Por ejemplo, en el caso español está muy claro, con el franquismo, vagos y maleantes, rehabilitación social, centros de internamiento, electroshock. Esto genera internamiento, ostracismo, los gays están en el armario, las lesbianas ya ni siquiera existen, solo hay unos hombres que a veces se reúnen en habitaciones, hacen panfletos a escondidas, lo reparten por ahí, bueno. Y esto, claro, lo que genera también es un contexto médico-psiquiátrico que hace que la medicina europea, asentada en el psicoanálisis, empiece a generar terapias de el diván de Freud, ¿vale? Sí, estás confundido, es un estado, bueno, de debilidad, una adolescencia desarrollada que lo que te genera es inseguridad, ¿vale? Entonces, en este caso, es una etapa con una visión muy denigrante de lo que es la homosexualidad, ¿vale? No sé. Hace un enfrentamiento real de lo que es el contexto LGTBI. Luego, en los años 80, sería la peor década, que, bueno, los estudiosos han dicho al respecto que la crisis del SIDA, ¿no? O sea, aparece una patologización. La pandemia del VIH empieza a aparecer. Entonces, claro, los homosexuales se genera el concepto de la pandemia rosa, el cáncer gay, se llama así en los años 80. Entonces, claro, todo lo que tenga que ver con los homosexuales está ligado a enfermedad, a decadencia, a muerte, a prácticas enfermizas, relaciones sexuales que generan muerte, que generan, aún hoy en día aún existen algunos coletazos por ahí, del VIH de los gays, tal. Entonces, claro, esto lo que genera es una espacialización, un proceso de gueto. La sociedad los clasifica como las prácticas de los homosexuales, los sodomitas, están allí, en aquel barrio, es el foco que genera el virus, y eso lo que lleva es una invisibilidad también, porque los medios de comunicación lo llaman así. Hasta los años 80 en España aparecían los medios de comunicación el cáncer gay, o sea, un concepto muy homofóbico. Y esto lo que genera es una visión enfermiza. Ya se pasa de la visión denigrante a la visión enfermiza, realmente, del virus. Y luego en los años 90, digamos que hay una especie de efervescencia de los movimientos en España y bueno, en todo el mundo, que generan una igualdad legal. O sea, los colectivos empiezan a crecer como la espuma, empiezan a llegar a ayuntamientos, a tocar en las puertas de los alcaldes y de las alcaldesas, empiezan a generar contextos legales a favor y se consolida un espacio, un discurso, un movimiento LGTBI. Entonces, claro, en los años 90 digamos que hay un cambio de paradigma. Se produce una descatalogación en general de lo que son las identidades, la homosexualidad deja de ser considerada una enfermedad mental, pero las identidades trans aún son consideradas una enfermedad mental, o sea que sale una y entra otra. Y bueno, ahora digamos que al final del siglo XXI se le denomina el feliz siglo XXI, porque es una etapa de cambio positivo en el cual el movimiento LGTBI pues, se está adaptando un poco al contexto social. Ya se ha pasado de ser un movimiento social LGTBI marginal, extraperiférico, a ser un movimiento social clave en la ciudadanía y en el poder mediático, casi como un grupo de presión a nivel político. Esto lo que genera son cambios de estructuras que incluso a nivel mediático ven el movimiento LGTBI como un movimiento que tiene fuerza a la hora de generar un discurso. Eso también tiene su contrasentido, que sería generar clichés, generar estereotipos que liguen el movimiento LGTBI con, no con prácticas, sino con un tipo de discurso, un tipo de contexto, un tipo de realidad social. Y claro, esto ya genera una visión estereotipada. Últimamente, a partir de los años 90, ya se están empezando a hacer estudios sobre la publicidad gay, el mercado rosa, el lobby gay, cómo se empieza un poco a tratar el tema desde los grupos de presión. Bueno, digamos que este esquema es un poco el resumen, ¿no?, de lo que estoy diciendo. Sería, estaríamos un poco en el status quo, el status quo sería el sistema social que es heterocentrista, porque basa, el centro de gravedad pasa por el enfoque heterosexual, o sea, ser heterosexual es lo normalizador, es un enfoque androcentrista, porque lo femenino está marginal, lo masculino es lo central. Entonces, claro, aquí las industrias de la información, la cultura, el conocimiento y la comunicación, influenciadas por unas clases dominantes, véase grupos de presión religiosos, económicos, políticos o sociales, con el interés de generar audiencias, unos intereses particulares, tratan de modificar o permanecer inmóviles en ese status quo. Y por otro lado, los movimientos LGTBI tratan de generar identidades colectivas, diversas, no patologizantes, que transformen el contexto social. Entonces, sociológicamente hablando, digamos que el status quo, que se caracteriza por un contexto de homofobia latente, que muchas veces no se traduce en violencia callejera ni en agresiones físicas o verbales, pero sí que hay un contexto de un lenguaje homofóbico, una discriminación sutil. Entonces, claro, en este sentido, los movimientos LGTBI lo que tratan es de desmitificar el lenguaje incluyente, o sea, el excluyente. Tratan de que el lenguaje cambie y la realidad LGTBI se empiece a insertar en los medios de comunicación de una manera objetiva y no estereotipada. Y tratan de que haya una representación real de la LGTBI, no de la G. Porque sí que pasa siempre que las lesbianas están siempre marginadas, incluso en medios de comunicación, o las identidades transexuales o los bisexuales. Entonces, en este sentido, tratan de hacer acciones y generar actitudes a favor de la diversidad sexual. Y todo esto para influir en la opinión pública, porque esa opinión pública es la que va a construir un imaginario social y con lo que la gente va a relacionar el homosexual que ve en la calle con los medios de comunicación. Entonces, claro, estamos ahí un poco, el poder mediático es el cuarto poder que genera una construcción social de lo que es el LGTBI, ¿vale? De las personas homosexuales, transexuales y bisexuales. Entonces, claro, en este sentido, los medios de comunicación juegan un papel súper importante a la hora de infrarrepresentar a las lesbianas, las personas transexuales y los bisexuales, o incluso de estigmatizar contextos, acciones o generar un lenguaje excluyente que los margina un poco de lo que es la escena política y fomentar la desigualdad social en los medios de comunicación. En este sentido, digamos, bueno, que el contexto en el que se genera el conocimiento y la comunicación entre el movimiento social y los medios de comunicación aparece una construcción mediática de identidad. O sea, realmente la identidad se está jugando en un campo de batalla que son los medios de comunicación. Si estás, existes, y si no estás, no existes. Entonces, en ese sentido, aparece una interrelación, una imitación, y los medios de comunicación lo que tratan es de generar clichés, ¿no? Tratan de acoger en su seno esa realidad, pero muchas veces, mediante malas prácticas, lo que hacen es que difunden estereotipos. Entonces, en este sentido, lo que pasa muchas veces es que persiste el heterosexismo, ¿no? Muchas veces se incluye el contexto LGTB, pero se excluye porque se deja como algo marginal, como algo adaptativo al contexto heterosexual. No se ve como realmente una alternativa, un lenguaje incluyente. Entonces, esa representación es periférica. Hace poco vi un titular los gays reivindican a las lesbianas en el movimiento gay, ¿sabes? Entonces, claro, es como que dices, a ver, te envío una nota de prensa y tú lo dices como te saca de la nariz, o sea, ¿cómo que reivindican a las lesbianas? O sea, con esa visión paternalista del movimiento, incluso dentro del movimiento LGTB, como las lesbianas van a remolque de los chicos, el orgullo gay, y le dices, no, orgullo LGTB, vale, luego dicen orgullo gay, no sé, es como que... Entonces, claro, esto lo que lleva es una hiperidentificación gay, realmente, porque LGTB, pero realmente los medios de comunicación ahora ya empiezan a cambiar un poco el discurso, LGTB, LGTB, pero hasta hace poco era orgullo gay, homosexuales masculinos, ¿pero por qué? Porque se arrastra el machismo y el poder que tiene el hombre en ese discurso también. Esto lo que también está influenciado es por grupos de presión económicos, políticos y religiosos, véase, pues la Iglesia Católica, canales de comunicación, por ejemplo, IT de Economía, la COPE, o sea, grupos, lobbies realmente que influyen realmente en que ese discurso cambie y margine a colectivos dentro de la realidad LGTBI, que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, claro, esto también va muy ligado a la concentración de los mass media, los medios de comunicación masivos. Grandes entes corporativas que incluyen en su seno a grandes empresas, en el cual el lenguaje, si les interesa, no cala. El lenguaje lo traducen a su manera y es lo que genera una espiral de silencio en el cual, si tú no encajas en ese discurso, no vas a estar representado. Y como he dicho antes, lo que no se representa no existe. Y lo importante realmente está en vertebrar un discurso. Entonces, es realmente lo interesante. Tú mandas un lenguaje diverso y lo transforman en estereotipado. Eso es lo que genera es una homofobia latente. ¿Vale? Entonces, en este caso, las alianzas que en los movimientos sociales, junto con medios de comunicación alternativos, lo que se genera siempre es la insistencia, ¿vale? Aunque tú digas una cosa mal dicha, voy a insistir el siguiente día en que lo has dicho mal. Y te voy a enviar otra vez otra nota de prensa diciendo que eso está mal. Y voy a reivindicar mediante activismo mediático, mediante manifestaciones, mediante blogs, mediante conferencias, mediante talleres, que los medios de comunicación tienen que ir utilizando un lenguaje que incluya la realidad LGTB de manera objetiva, luchando contra la uniformidad, contra un discurso social que nos estigmatiza y contra una intersubjetividad que nos define como sujetos antes de que nosotros nos definamos nosotros mismos. O sea, ningún discurso me va a definir a mí antes de que yo me defina. Entonces, en este tema, lo que realmente los medios de comunicación alternativos pueden facilitar a los movimientos LGTB es a crear y a difundir el material, guías, estudios, buenas prácticas que un poco choquen contra los mass media, que son los que siguen generando esos clichés en el imaginario colectivo, y fomentar lo que son los medios alternativos, las personas disidentes y la comunicación alternativa que trata de incluir un lenguaje no sexista, no homofóbico, incluyente. Entonces, aquí lo que es muy interesante para entender realmente por qué se utiliza el lenguaje estereotipado y realmente ese cambio de los medios de comunicación masivos, cómo tratan de manera latente la homofobia, es generar clichés, ¿vale? O sea, hace poco se acuñó el concepto de mercado rosa. Bueno, aquí vemos claramente estudios del mercado en la población gay de Chile. Derroche de millones de euros en el mercado rosa español. Claro, los medios de comunicación masivos ven esto y dicen, ¡guau! Wow, la panacea. Los homosexuales ya dejan de ser los idosos para ser los grandes consumidores, ¿sabes? Entonces, claro, hay que tener un poco de cuidado de cuando nos acogen en su seno, realmente para qué nos están acogiendo, ¿vale? Porque tan homofóbico es estigmatizarme por tener SIDA como por ser consumista o por ser, no sé. Entonces, claro, hay que tener muchísimo cuidado y tener 4.000 ojos. En este sentido, aparece lo que es el CR, el capitalismo rosa, que ya hay investigaciones, hay tesis al respecto de cómo está evolucionando, cómo se está gestando, qué empresas están trabajando ahí y cómo los medios de comunicación empiezan ya a crear portales web, empiezan a generar oferta, porque ven una demanda, ¿vale? Entonces, aquí la frecuencia gay, LGBT, no va a estar. Se empiezan a generar grupos, agencias de viajes, claro. Realmente el contexto es de cambio. El contexto es de igualdad, porque hay un discurso aperturista, pero claro, hay que tener cuidado con qué tipo de lenguaje se está utilizando y realmente qué tipo de identidades se están fomentando y qué tipo de diversidad estamos creando. En este sentido, decir que bueno, que actualmente lo que se está generando a nivel mediático es un canon, ¿vale? Un canon de manera intencional, el canon LGTB, que generalmente es el canon gay, ¿vale? Se crean arquetipos, estereotipos, y se socializa a las personas LGTBI con una iconografía. Es como un proceso identitario. Sales del armario, te pasa tal cosa, luego tienes que hacer tal cosa. Y los medios de comunicación, generalmente los masivos, tratan de incluir a los LGTBs dentro del discurso, pero fomentando esos estereotipos. Esto lo que genera son sesgos identitarios. No se mira por la identidad de la persona, sino lo que se mira es el colectivo que se crea en los medios y que aparece en la prensa, que aparece en la televisión y que aparece en internet. Claro, esto lo que genera es una desidentificación, una crítica por parte de los sujetos de decir, a mí eso no me identifica. O sea, a mí no me identifica esa imagen del colectivo como lo representan. Y ahí viene también mucha gente que diside y dice, es que a mí no, yo no me siento reflejado, yo no me voy a salir del armario porque tal. O sea, realmente el contexto tampoco es tan favorable en ese sentido. Esto también está muy influenciado porque hay una visibilidad pública muy latente en la política, en el discurso, en la televisión, pero realmente es parcial, porque es una visibilidad pública masculina, puntual, tampoco es en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito académico apenas hay visibilidad, en el ámbito judicial tampoco. Es como ya se genera el cliché. El homosexual, sí, en la televisión, en el debate de la Rosa Quintana, en este partido de izquierda, es como que se ve ahí la figura del homosexual. Claro, porque es que tiene que estar ahí. Pues no, pues puede estar ahí y puede estar en otro sitio. Entonces, claro, en ese sentido lo que se fomenta es el infotrenimiento. Información más entretenimiento. Los medios de comunicación a veces nos ven como, la parodia, guay. Y se genera una ficción, un mundo irreal, una desconexión con la realidad social. La gente ve la televisión y ¿qué es lo que ve? Pues ve cuatro clichés y de ahí pues empieza a generar un discurso y unos arquetipos. Entonces, claro, el proceso comunicativo emisor-receptor se ve influenciado por un medio de comunicación que aparentemente es objetivo, nos trata como incluyente de manera objetiva, pero no es objetivo, porque el lenguaje es muy sutil y hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, claro, eso también va muy ligado a la agenda mediática. Los medios de comunicación masivos tratan un tema cuando realmente entra en su agenda. Si no entra en su agenda, igual no entra. Si, por ejemplo, hay un tema ligado con un fenómeno social, si tú envías una noticia referente al LGTB, lo van a potenciar con ese fenómeno social y lo van a ligar ahí. Entonces, claro, el contexto realmente creo que debe de ser para repensar realmente cómo nos ubicamos tanto el movimiento social como los medios de comunicación alternativos y los comunitarios, de cómo podemos generar unas sinergias entre nosotros. Esto es un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo que traje de un estudio que se hizo en Chile. Vemos claramente como, claro, hay una representación LGTB, claro que sí, realmente los homosexuales están integrados en la sociedad, los medios de comunicación reflejan una realidad LGTB, pero realmente ¿qué es lo que se está fomentando? Se está fomentando un tipo de sujeto, que es el varón. La mujer aquí apenas entra, no hay una identificación lesbiana en los medios de comunicación masivos, muy poca, muy excluyente. Se están arrasando prácticas androcentristas, sexistas. Generalmente es una visión occidental. Grandes modelos, grandes personajes de la vida pública europea, estadounidense. Pero claro, en el movimiento LGTBI alternativo también se está reivindicando que personas de color también entren aquí, de otras etnias. Una imagen cosmopolita, un hombre de ciudad, urbano, consumista. ¿Qué es lo que pasa con la gente del mundo rural? ¿Qué es lo que pasa con la gente que no entra en ese canon homosexual que los medios de comunicación masivos están representando? Un chico chic, culto, coqueto, sensible. Entonces, claro, realmente, de manera intencional o no intencional, se está fomentando una iconografía gay. Que los sujetos LGTBI lo ven, lo identifican. La población en general ve esto y me identifica a mí con un discurso. Entonces, claro, realmente hay que encajarnos en este contexto sociológico, que es el del discurso, el lenguaje, que es básico. Y claro, los valores que se generan aquí, la falocracia, el culto al cuerpo, el consumismo, la superficialidad. ¿Qué es lo que pasa? En mi caso, el contexto universitario. Sí, investigas. La gente no... Hay gente que te ve raro. Cuando entras en el estereotipo, en el canon, una lesbiana, sí, que baila ballet. Qué raro, pero si es machorra, ¿por qué baila ballet? Porque el discurso mediático, de manera inconsciente, nos está inoculando unos mensajes. Tienes que ser de una manera o tienes que ser de otra manera. Entonces, claro, Una vez que se supera la barrera legal, la desigualdad, la barrera social es esta, que es, vale, me habéis aceptado, ahora voy a decir yo cómo vais a aceptarme, que es diverso y yo como sujeto. Entonces, en este escenario de co-transformación, ¿por qué? Porque es transformación del movimiento social y de los medios de comunicación de masas. Es formación porque nos formamos unos y otros en el lenguaje, y es co porque es entre tú y yo en pie de igualdad. Aquí lo que hay que generar son espacios de autogestión, espacios de democratización, espacios de voluntariado, de compartir sabiduría, compartir un lenguaje y compartir unas expectativas, un contexto, mediante, por ejemplo, el ciberactivismo, los bloggers, campañas, y fomentar el lenguaje inclusivo, y que se empiece a cambiar un poco el lenguaje, no ligado con presiones económicas o grupos políticos, sino que se empieza a trabajar realmente por una diversidad real en la calle, ¿vale? Eso lo que genera es una sinergia que existe ya en todo el Estado español, incluso a nivel internacional, entre distintos movimientos sociales. Véase movimientos sociales por los derechos humanos, el ecologismo, culturas minoritarias, algoritmos locales. Realmente el movimiento social LGTBI no está enmarcado únicamente en la igualdad LGTBI, no. Está enmarcado en el 8 de marzo, la violencia de género, por ejemplo, conflictos armados. O sea, es un contexto que está dentro de otros movimientos sociales. Realmente nuestro gran valor de los años 60 en Stonewall fue ese, nacer de ahí, del movimiento contrarrevolucionario que se estaba gestando de derechas en Estados Unidos. La guerra de Vietnam, el racismo que había en Estados Unidos, lo que generó fue movimientos sociales alternativos, y el movimiento LGTBI nació de ahí, en esa diversidad. Pues hay que mantener ese contexto, porque realmente lo que nos hace fuertes. Y esto lo que va a generar es un acercamiento real al discurso, un lenguaje que sea real, objetivo y que no sea machista. Esto lo que va a generar es un crecimiento mutuo entre los medios de comunicación y el movimiento social. No va a haber un discurso oficialista, hegemónico, que nos identifique con unos parámetros comunes, sino que va a haber una identificación de cada individuo por cómo es, y no va a haber una especie de intencionalidad por crear un estereotipo de una identidad sexual. Esto lo que también favorece es la denuncia social entre el movimiento social y los medios de comunicación. Poder favorecer pues el intercambio de información, de manifestaciones, de campañas. Esto genera más ciudadanía. El movimiento social se incluye en los medios de comunicación, se ven reflejados y siguen participando en los medios de comunicación. En ese sentido se va a seguir trabajando. Y el empoderamiento real del concepto de LGTBI, una visibilidad, o sea, no únicamente en el orgullo en este sitio, sino en el campo, en la universidad, en tu casa, con tus vecinos. Esto se va a trabajar cuando los medios de comunicación, todos en general, tomen conciencia del papel que tienen en este contexto. Y decir que eso, que lo que hace falta también a veces es un poco de ética. No autocontrol, porque, claro, no se puede autocontrolar un medio de comunicación, pero sí un poco de tener más tacto en cómo se tratan las noticias y cómo se hace eco de un movimiento social. Y decir al respecto que, bueno, que en la Federación Estatal de Gays y Lesbianas y Transsexuales y Bisexuales hay material al respecto de cómo tratar el tema LGTBI en los medios de comunicación. Ya hay guías de buenas prácticas. A partir de 2005 hay ya estudios hechos de cómo trabajar estos temas en los medios de comunicación sin caer en la homofobia, en la invisibilidad. Y bueno, pues una frase de Ricardo Llamas que es muy interesante, que es: el hecho de no querer ver los mecanismos de la exclusión y el hecho de no querer considerar que estos afectan de manera general a toda la comunidad en que se producen son en sí mismos signos de esa alienación. O sea, realmente el contexto está ahí. Quien no lo quiera ver es su culpa, pero eso va a seguir estando. Y mientras no nos demos cuenta del papel que jugamos dentro del contexto social, el lenguaje va a seguir estigmatizando, va a seguir parcializando ese movimiento social. Así que yo os animo a que desde vuestra radio, desde vuestros medios de comunicación, que trabajéis con vuestros colectivos, que estén en vuestras ciudades, hacerles eco, darles voz, que puedan hablar. Entonces, claro, ahí se va a generar un espacio de comunicación y de transformación social.
Hola. Bueno, soy Ana de Radio Carcoma y quería preguntarte, porque has dicho lo de que a partir de 2005 hay estudios que te dicen pues un poco cómo tratar la homosexualidad en un medio. Sí. Entonces, pues a mí me gustaría saber si me recomiendas alguno para, pues, si lo tengo que tratar, saber cómo hacer.
Sí. Sí, pues puedo pasar si quieres. Luego me das el correo y te lo mando.
Vale, gracias.
Vale. Pero si hay estudios sobre todo de... Claro, en el tema de la publicidad, más que tratar, es denunciar, porque ahí, claro. Pero sobre todo en el tema de las noticias sí que hay estudios. De hecho, salió hace poco una guía sobre cómo tratar el tema trans en los medios de comunicación social. Porque muchas veces se trata de una manera también transfoba, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en un estudio que hice sobre prostitución transexual, lo que vi fue que los medios de comunicación, cuando recogen una noticia referente a la transexualidad, lo que hacen en el fondo es que legitiman esa transfobia. Por ejemplo, como el racismo. Un negro mata a no sé quién. O sea, el concepto negro no me da mi información sobre a quién ha matado o lo que ha hecho. O sea, ponen una información que sobra, que no vale para nada, sino que lo que vale es para seguir fomentando el cliché. Pero bueno, sí decir que últimamente sí que está habiendo cambios en ese sentido. Por ejemplo, en el caso del juicio contra Piñeiro, contra el asesino este que hubo en Vigo, hubo un trato muy eficaz sobre esa noticia. No sé, sí que hay casos que sí que está ya cambiando, pero que muchas veces esa ética, ese autocontrol pasa por una manera voluntaria de hacerlo, no es una cosa que la empresa diga, no, vamos a tratar así estos temas, no, no, sino que cada uno tiene ya su forma de tratar esos temas.
Hola, yo quería preguntarte qué papel juegan los gays y lesbianas dentro de esos clichés que fomentan los medios, cómo se defienden, porque es verdad, o por lo menos a mí me ha pasado, que todos esos clichés que te transmiten, luego también puedes verlos de cierta forma en algunos contextos en los que te mueven, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto luego el gay o lesbiana, cómo juega con ese cliché que le llega, ¿no? ¿Cómo lo maneja?
Hombre, vamos a ver, yo creo que cada persona es un mundo y cada uno juega con el cliché como quiera realmente. Yo me pongo por un escenario en el que la gente que conozco, con esos clichés, o bien los parodian o pasan de ellos. Luego hay gente que se mete en el cliché y está tan a gusto, vamos, con una feliz, pero eso cada uno es libre. Pero sí que estoy viendo últimamente que la gente sí que está en el cliché mucha, pero porque hay veces que hay que estar, porque si no estás, pues no te vas a quedar en casa. Así me lo dice mucha gente, ¿no? Pues yo voy allí y paso el tiempo y ya está. Pero no se identifican con ese cliché, que es distinto. Una cosa es estar en el cliché porque, bueno, porque tu contexto social lo que te hace es que para tener un proceso identitario con tus amigos y de construcción identitaria, pues sí que te metes un poco en el cliché. Pero yo lo que veo no es una identificación real con ese cliché, al contrario, veo una autogestión muy, muy lógica y muy creativa. Porque realmente la gente, sí, está en esos sitios, pero dices, o sea, estoy aquí, pero sé lo que están haciendo conmigo, sé que esto todo es una parodia, pero mira, voy a divertirme, me lo paso bien, ya está. A ver, yo soy el primero que no es, o sea, el hecho de estar en un sitio o de encajar en un cliché no quiere decir que formes parte de él, sino que hay gente también que lo autogestiona de su manera, no sé. Y es interesante también. Es también otra forma de hacer activismo, creo.
Sí, está.
Hola. Hola, yo soy Diego de Quack FM, una radio comunitaria de Coruña. Y yo tengo una pregunta dentro de nuestra asociación cultural. ¿Qué tipo de actividades o cómo podríamos fomentar hacer conciencia de todo lo que nos estás hablando hoy? Porque muchas veces nosotros mismos nos damos cuenta a veces de que caemos en un mal lenguaje, una forma mala de tratar el lenguaje o incluso de esos clichés que hablamos.
¿En Coruña dices?
Sí.
Tomas un galego, es que. Pues, por ejemplo, mira, en el caso de Coruña, que lo conozco bastante bien, pues por ejemplo, una curiosidad, acercarse a Milomes, a la asociación, y decir, mira, somos una radio, somos un medio de comunicación alternativo, comunitario, y si queremos saber qué es lo que hacéis. Que hagan jornadas, que os inviten, os formáis, os conocéis, invitáis a estas personas a que vengan un día a vuestra entidad, y ahí ya empezáis a crear un espacio. Entonces, claro, en ese espacio ya os empezáis a conocer, porque realmente, por ejemplo, en el caso de Coruña, bueno, yo soy dorense y aún es peor porque es que allí no hay nada. O sea, es un plan de madre mía. Si tú, por ejemplo, estás en un sitio y te identifican como el activista gay, como el extraterrestre que aterrizó aquí en una cápsula, ¿vale? Claro, ahí no se ha avanzado, porque sí, tienes un espacio, pero tienes un espacio en ese contexto. Pero yo no quiero que me identifiquen como el activista gay ángel metido en mi gueto. No, no, yo quiero ser el activista gay que está aquí, allí y más allá. No únicamente en el tema gay, sino también en el tema gay, en el tema nunca más, por ejemplo, o en el tema de queremos galego, por ejemplo, un caso para tirar más para mi tierra. O sea, no únicamente que te vean como esa identidad sexual, ¿sabes? Que es un poco lo que se fomenta, la identidad en relación al sexo. ¿Vale? Y lo demás, ¿qué? O sea, yo también soy persona, hago más cosas. O sea, voy a la universidad, estudio, trabajo, no sé si estoy más. O sea, más asociaciones. Yo, por ejemplo, un caso, yo puedo estar en una ONG y la gente me dice, ah, pero tú no eres activista gay. Y yo, ¿y qué pasa? Que pues activista gay, que ya puedo estar aquí, ¿sabes? Entonces, claro, ahí también lo que hay que hacer es generar un espacio de comunicación y acercarse a esas entidades y conocerse. En Coruña, Milomes, y también están en mayorías precarias, ¿o qué
sí,
colectivos?
Precarias.
Están esos dos y están, ¿no?
Sí, hay más.
¿Alguno más? ¿Eh?
¿Alguno más?
Sí, alguno más.
Sí, pero bueno, en el caso de Galicia es más complicado, porque allí también hay que trabajar mucho. Mucha invisibilidad, y luego los medios de comunicación que hay en Galicia, pues también te gritan. Realmente, el abastecimiento de los gays sale de familias heterosexuales, por así decirlo, ¿no? Una forma ridícula de decirlo. Bueno, decir vale. Que hay también estudios, por ejemplo, en Holanda, ya hay niños y niñas con 15, 18 años, incluso también en algunos Estados Unidos, adoptados con parejas LGTB, hay documentales en internet súper emotivos, que esos niños salen haciendo una... o sea, aparecen en Navidad con sus novias, con sus madres, con las madres de la otra novia, y te quedas muerta, porque dices, ¿cómo es posible? O sea, dices, en España esto no llega. O sea, es un documental que está en inglés, sin subtítulo, en un portal de estos que no llega ni Cristo. O sea, realmente no se fomenta esa concepción de lo que son las familias diversas, ¿sabes? O sea, realmente no sé por qué se le exige tanto a una familia homosexual unos parámetros cuando no se les está exigiendo, por ejemplo, a un maltratador machista, xenófobo y homófobo que, por ejemplo, le retiren la custodia que tiene su hijo. O sea, ¿a cuánta gente le hacen un test para poder si pueden ser padres o madres? A ninguna. ¿Y cuántos niños nacen en familias totalmente desestructuradas y salen fatal? O sea, entonces realmente no sé por qué ese ojo gran hermano encima de esas familias. Ay, sí, hay que testar, esta familia sí es óptima. Pero si ninguna familia es óptima, eso para empezar. Y segundo, si viésemos realmente el contexto que existe en Bélgica, en Holanda, en Estados Unidos, en muchos países, o sea, nos quedaríamos muertos. Porque, ya digo, o sea, personas con 20 años, heterosexuales, con padres homosexuales adoptados, nadie se echa más a la cabeza porque una niña china vaya a decir lo que se decía antes aquí en España. Por ejemplo, yo digo en el caso gallego, que eso es súper gracioso. Una vecina mía adoptó una china y decía, ay Dios mío, es que luego la china va a querer ir a China con 18 años y sus padres la van a dejar y se va a quedar, bueno, lo de los gallegos, y se va a quedar con todas las tierras de la madre y ay Dios mío, la herencia de la china va a montar aquí un todo 100. Pues mira, esa china tiene ya 20 años, no se ha quedado con ninguna tierra, no se fue a China y la gallega sigue con sus 20.000 fincas de toda la vida y no ha pasado nada. Pues igual que el hijo de un maltratador no maltrata a su mujer, igual que el hijo de un heterosexual sale gay, pues igual que el hijo de un gay sale por lo que salga. O sea, no hay por qué coger y siempre como, ¿no? Es lo que hemos dicho antes, esa visión enfermiza de, ay, hay que mirar. Incluso pasa hoy en día. O sea, hoy en día dices, es gay, ay, hay que mirar, ¿qué rol sexual tiene? ¿Y qué hace de mujer? Y no sé qué. Eso pasa, o sea, tú hoy en día haces un taller sexual sobre educación sexual en un colegio y lo que te preguntan es ¿quién nace de mujer? ¿Eso duele? ¿El VIH en que se transmite? ¿Tú cómo lo supiste? ¿Eso cuándo nace? O sea, aún hay esos clichés porque los medios de comunicación fomentan esa visión de lo que hemos dicho antes, el androcentrismo, el machismo, hombre, mujer, masculino, femenino, blanco, negro. O sea, entonces claro, esa dicotomía hay que tratar de romperla. La familia, madre, padre, pues no, pues hay familias pues de todo tipo. Entonces claro, lo que hay que trabajar es por esa diversidad y decir que hay ejemplos, vamos, ultra claros de familias homosexuales, pero incluso es más, con hijos adoptados, con hijas de la chica de otra relación, con, bueno, de todo. O sea, realmente, o sea, el problema está en llegar a esa información, claro, porque es una información inaccesible, porque no interesa que eso llegue a la gente generalmente, porque no está puesto ahí en una página. Un documental sobre familias homosexuales, ¡pam! Igual hay uno, pero la bibliografía también es muy subjetiva encontrarla. Bueno, yo creo que hoy en día, más que un problema de reconocerse, es un problema de que te reconozcan. O sea, el problema está en que mucha gente tiene miedo al reconocimiento social y por eso no es que no se identifique, sino que se esconde. Yo, por ejemplo, en mi caso, en la universidad, fui súper visible. O sea, hasta tal punto que gente que me encuentro por el ambiente allí no me habla. O sea, es como estoy en otro contexto, allí no me habla. Estoy en el ambiente, allí me habla. ¿Por qué? Porque tú estás ligando universidad con gay. ¿Por qué? Porque es perjudicial. Porque estás en clase y el profesor te va a suspender. Pues a mí me da igual. Yo en segundo dije, yo soy gay, soy activista gay. que me ha, y no me ha suspendido a nadie, o sea, y saqué muy buenas notas, o sea, es que no tiene por qué ligarse el ser homosexual con, ay, hay que esconderse. Realmente, la homofobia latente en muchos gays está ahí. En justificar que por salir de un armario van a repudiarlos. Entonces, claro, cuando tú asumes ese discurso, lo fomentas también. O sea, quien da el primer paso eres tú. O sea, si tú vas con miedo por la vida y das un discurso, pero luego tienes una incoherencia a nivel público, pues claro, es luego lo que la gente va a ver y va a decir, ah, mira, es visible, pero aquí no es visible. ¿Por qué? Y está claro que, por ejemplo, hombre, yo nunca lo he pensado, pero por ejemplo, imagínate en una empresa que el jefe sea súper homófobo. Pero mira, pues tienes que ser tú. O sea, ¿qué vas a hacer? Yo el otro día en clase de francés estaba haciendo un ejercicio en plan de, bueno, tenéis que hacer una exposición sobre cómo sería vuestra pareja ideal. Y dije, chicos, ¿a qué voy a decir? No, una chica. O sea, yo vengo aquí a daros aquí la vara y luego, no, una chica. Es que sería una gripo. Es que me están atacando en mi identidad. Porque es... Eso es el orgullo realmente. Mi orgullo es eso, es lo mío. Y lo mío no lo toca a nadie. Y ya está. Y si tengo que ir a un sitio y decirle que soy así, pues mira, pues ya está. Está claro que no lo voy a decir así porque sí. Hola, soy gay. Pues no. Pero si sale el tema, pues sale. Es que yo qué sé, tampoco tiene por qué tener...
Hola, bueno. Soy Conchita de Radio Malva. Y primero agradecer la charla, que ha estado súper interesante. Y luego quería preguntarte, para la deconstrucción de estos clichés, ¿qué opinas del movimiento queer y cómo se relaciona con
el movimiento
queer?
Queer. Pues
en un minuto.
El movimiento queer, pues el movimiento queer lo que trata un poco es de en los años 80, cuando aparece ese discurso del sidoso, ellos ven ese gueto y se reapropian del insulto y lo utilizan como un arma. Queer es raro en inglés. A mí me parece la teoría torcida, ¿no? La teoría queer es las raras salimos a la calle, las sidosas salimos a la calle, nos hacemos visibles. La gente como VIH fue visible y salió a la calle ahí diciendo, nos estáis matando. O sea, ahí aparece un discurso súper transgresor. Pero claro, ahora mismo se está arrastrando ese discurso a la hora de la performance, en el lenguaje, de deconstruirlo. Pues se puede ver en muchísimos sentidos. Por ejemplo, a la hora de presentar identidades transexuales, travestis, transgénero, el jugar con el género, el confundir a los medios. Claro, eso es también un arma muy potencial que aún está desarrollándose. Realmente, o sea, el movimiento queer está año 98, Beatriz Preciado, 2002, o sea, está prácticamente ahí como en auge, no saben que, o sea, en que va a acabar. Está un poco creciendo la ola de la teoría queer. El posfeminismo que le están llamando. Pero bueno, habría que acabar. Pero sí que es un arma muy política. Es una reapropiación política de lo que es el discurso. Ya no sexual, sino político-sexual. Muy interesante.
Bueno, es que no todo más tiempo vamos acá. Nada, agradecer a Ángel, desde luego. Nosotros teníamos mucho interés precisamente que en este encuentro hubiera una ponencia de este tipo. En otros encuentros, bueno, se ha tratado el género y tal, pero nunca habíamos tratado el tema de diversidad sexual y medios de comunicación. Recordaros a los medios que estáis aquí, que conocéis el informativo Más Voces y que nosotros desde la Tegalia Radio producimos el informativo Más Voces, ¿se entiende? Para los medios que estéis interesados que podáis estar emitiendo. Se sube todas las semanas a la página de audios de la REM, de la URFM. Con lo cual, bueno, pues eso, que nuestra aportación, nuestro interés siempre desde Artegalia Radio ha sido meter la historia esta, porque sabemos y somos conscientes que muchos medios, bueno, pues o no lo tratáis, o hay mil temas para tratar, a lo mejor este es uno más y no lo tenéis. Que sepáis eso, que el informativo está todas las semanas. Nosotros llevamos haciendo el programa desde hace 8 años, o sea, fuimos uno de los primeros podcasts en español que estuvimos lanzando ahí, y bueno, es nuestra forma de ser activistas en esta materia, ¿no? Y que está ahí, bueno, que lo tenemos. Así que nada, muchísimas gracias a Ángel, desde luego, bueno, pues será nuestra apuesta personal porque él estuviera aquí como activista alicantino, como activista LGTB, y yo creo que, bueno, que el discurso ha sido bastante claro y bastante comprometido, así que, pues nada, gracias, ¿vale?